buenos días para todo el mundo. Hoy, en este jueves, este programa va a estar dedicado o titulado Ideologías, despertar espiritual. Principalmente vamos a compartir párrafos del libro Los rayos y las iniciaciones. Y comenzamos así con esto que nos dice el tibetano en el mencionado libro. La mentalidad del hombre se está desarrollando diariamente y su capacidad para captar asuntos mundiales está creciendo. Ese es uno de los más grandes eventos espirituales y es el hecho fundacional que posibilita en gran escala la vida del alma y el crecimiento de la percepción intuitiva. Esto es un derivado del choque de las ideologías, pero es el resultado verdadero y bello del sistema educativo universal que, defectuoso como puede que sea y es, ha posibilitado que todos los hombres lean, escriban y se comuniquen entre sí. Así comenzamos el programa de hoy con estos dos párrafos del libro Los rayos y las iniciaciones. El primero nos hablaba de el mismo título, ¿no? Ideologías, despertar espiritual. Y la idea de la relación entre el despertar espiritual y este desarrollo de ideologías. Y pensábamos en los últimos siglos han sido siglos de grandes movimientos, ¿no? Desde el siglo XVIII, las revoluciones francesa, estadounidense, en el siglo XIX algunas más. En el siglo XX empieza, además de con la Gran Guerra, con la Revolución Rusa. A mediados de siglo, la Revolución China. Poco después, la Revolución Cubana. Es decir, movimientos, ¿no? Movimientos, y como decía el segundo párrafo, choque de ideologías. Y la idea del desarrollo de la mente humana que viene concatenado con esto. Vamos a compartir que el sábado 18 de noviembre, este sábado próximo, en Fundación Lucis, en el habitual servicio de meditación de Luna Nueva, en la sede, vamos a tratar, como se viene haciendo en este año, en las reflexiones, en los reflexivos meditativos de este servicio de Luna Nueva, venimos tratando los problemas de la humanidad, esos siete problemas de la humanidad dados en el libro Los problemas de la humanidad. Y estamos este sábado con el quinto problema, el problema de las minorías raciales. Y en ese sentido, en el libro Los problemas de la humanidad, leemos en relación a esto lo siguiente. Estos son días en que la verdad debe declararse y de esa manera clarificarse las mentes de los hombres. Y hemos observado en estos días, una vez más, nuestras coincidencias con las otras sedes de Fundación Lucis, ya que el mismo día 18 de noviembre hay un seminario de buena voluntad por las sedes Nueva York, Londres y Ginebra. Y el tema, de lo irreal a lo real. Discernir la verdad en la era de la información. Así titulan el trabajo propuesto, ¿no? Un tema bien actual y bien necesario, está en relación a lo que venimos trabajando y compartiendo incluso en este programa. La idea de ir descubriendo las realidades, ir descubriendo para que se cumpla aquello anticipado en la exteriorización de la jerarquía, que dice, puede llegar un momento en el desenvolvimiento humano en que aceptar engaño sea imposible y, claro, pensar sea normal. Cualquiera sea nuestro pensamiento y nuestras ideas respecto de las circunstancias mundiales, nuestras inclinaciones por cómo resolver los problemas mundiales, sin duda esto queda claro, que hace falta como un nuevo paso, un paso trascendente para no aceptar más engaño. Y entonces que el esclarecimiento en las mentes sea y posibilite lo que va a posibilitar, que es una nueva etapa de la humanidad, que quizás algunos creemos que es inimaginable por la belleza y las circunstancias, hoy impensables ante las circunstancias que nos tocan vivir en estos últimos siglos, y particularmente en este último siglo de crisis y revoluciones. Y vamos a compartir un párrafo de Los rayos y las iniciaciones, un poco más largo que los anteriores, que vale la pena recordarnos la importancia de cuando leemos estos párrafos de los libros azules, de los libros de Alice Bailey, de los dictados del maestro tibetano, tengamos en cuenta que la actualidad no está relacionada con nuestra visión personal de la actualidad de unos pocos años, sino que la actualidad, en este caso, podríamos decir que es el siglo que comenzó en 1925 y terminaría en 2025. Esto por poner fechas, porque también las cosas no empiezan en tal día, tal hora, sino que es como el amanecer se fija una hora, pero debe ser cuando despunta el sol, pero la luz empieza a ver luz antes y va increciendo incluso después del primer despunte. O sea, el día va viniendo y se va yendo la noche. Y así es, así son todos los ciclos. La era pisciana se va yendo y la era acuariana está ingresando. En este tránsito de fin de una era y principio de otra, es que nos encontramos encarnados, quienes estamos hoy en el planeta, en equipos con, bueno, eso, encarnados. Bueno, vamos a compartir este párrafo, y la idea es leerlo en ese contexto de actualidad, como un siglo de mucho movimiento y de necesidades y de revoluciones y de búsqueda, porque en última todos esos movimientos tienen que ver con la búsqueda de la humanidad, por un lado, de dar un paso en el proceso evolutivo, y las resistencias de la misma humanidad a dar ese paso evolutivo. Esto está advertido en la exteriorización de la jerarquía cuando la guerra mundial, cuando ya estaba terminada para la jerarquía, ya se advertía que, ojo, ¿no?, que había que seguir el trabajo y que en el plano mental había que vencer esas tendencias del materialismo, esas fuerzas del materialismo que iban a querer volver a la comodidad del pasado. Por supuesto, la comodidad del pasado para unos pocos y la gran incomodidad para los muchos. Que termina siendo incomodidad para todos, porque solamente lo que es bueno para todos es bueno para cada uno. Y esto invitamos a corroborarlo en las propias vidas. Entonces el maestro tibetano en Los Rayos y las Iniciaciones nos dice: para las masas, bajo los lentos procesos de la evolución, el siguiente paso adelante es el alineamiento del alma y la forma para que pueda haber una incorporación en conciencia, después de una apreciación mental, del principio Cristo y su profunda expresión en la vida de la raza. Esto es algo que se puede ver surgiendo muy claramente si tienen ojos para ver. Se evidencia en el interés universal en la buena voluntad, conduciendo finalmente a la paz. Este deseo de paz puede estar basado en egoísmo individual o nacional, o sobre un verdadero deseo de ver un mundo más feliz, donde el hombre pueda llevar una vida espiritual más plena y basar sus esfuerzos en valores más verdaderos. Es observable en todo el planeamiento que está en marcha por un nuevo orden mundial basado en la libertad humana, la creencia en los derechos humanos y rectas relaciones humanas. Está demostrándose también en el trabajo de los grandes movimientos humanitarios, las organizaciones de beneficencia y la generalizada evocación de la mente humana mediante la red de instituciones educativas en todo el mundo. El Espíritu de Cristo está expresivamente presente y el fracaso en reconocer este hecho se ha debido en gran parte al prevaleciente esfuerzo humano por explicar e interpretar esa frase únicamente en términos de religión, mientras que la interpretación religiosa es sólo un modo de comprender la realidad. Hay otros de igual importancia. Todas las grandes avenidas de acercamiento a la realidad son de naturaleza espiritual e interpretan el propósito divino. Y si el cristiano habla del reino de Dios o el humanitario acentúa la hermandad del hombre o los líderes en contra del mal encabezan la lucha por el nuevo orden mundial o por las cuatro libertades o por la Carta del Atlántico, todos ellos expresan el surgimiento del amor de Dios en su forma del Espíritu de Cristo. Un párrafo para reflexionar profundamente y muy útil para levantar la confianza si lo reflexionamos seriamente, ¿no? Siempre insistimos en la importancia y la necesidad de no aceptar crédulamente lo que se dice, como decía el Buda, sino de verificarlo y corroborarlo. Para eso tiene que haber una intención seria de investigación y de apertura y en consecuencia de reconocimientos que van, digamos, como abriendo puertas de percepción, puertas de reconocimiento, puertas en que se empieza a ver las cosas diferentes. Así fue siempre el proceso evolutivo La humanidad no piensa hoy como pensaba hace, digamos, solo 2000 años cuando vino el Cristo, mucho menos si nos vamos más atrás. Pero hasta podemos ver una importante diferencia entre el pensamiento humano de hoy día y el pensamiento de apenas 150 años atrás, antes de la guerra, antes de la gran guerra, en 2 etapas. El egoísmo era mucho mayor, aunque ahora a veces nos espante ver tanto egoísmo, pero ahora nos espanta, antes era natural. Ahora nos espanta imaginar que alguien maltrate animales. Hemos creado leyes para cuidar a los animales, no solo a los seres humanos. Esas son muestras del proceso evolutivo, del desarrollo de la conciencia. Y retomando el párrafo del tibetano en los rayos y las iniciaciones, queda claro que esta apertura de conciencia que precisamos, ejercitarnos en esto de las ideologías, pero no para tomar y cerrarnos en un punto de vista, sino justamente para que sea un ejercicio mental. Por supuesto que esto tiene que tener una motivación, como diría, benéfica, en el sentido de no un pensamiento egoísta, a ver cómo me las arreglo mejor yo y que se mueran los otros. Esto no traería ningún buen resultado, nunca lo que es bueno, es decir, siempre lo que es bueno para todos es lo bueno para cada uno, y esto es lo que se hace difícil de comprender ante muchos, particularmente aquellos que tienen el mayor poder en el mundo hoy, que son unas pocas personas en el mundo que prácticamente pueden manejar los hilos a través de grandes corporaciones económicas. Sin embargo, no se dan cuenta que es imposible llegar a un lugar feliz en ese camino, y están tan glamorizados por el espejismo del materialismo que, bueno, siguen intentando lo mismo y no se dan cuenta que venimos intentando lo mismo y venimos fracasando con eso mismo. Y esto lo puede corroborar también cada uno, tenga o no tenga el dinero, tenga o no tenga, le sobre o le falte, es el mismo problema. Es una insatisfacción que no tiene que ver con eso, con cuánto tener, sino con cuán ser. Y ahí está la clave, y ahí está la cuestión, para que podamos ayudarnos a todos, porque nadie queda fuera de esta propuesta, de esta transformación que tiene que venir de esa, por ahí, en primera instancia, discusión entre ideologías que nos ayuden a ejercitar y a buscar la salida. Nos escriben de Bolivia diciendo que están preparando el plenilunio también para el sábado 18, a las 18:30. En Fundación Lucis lo hacemos a las 17, pero bueno, casi. Si es 18:30 de Bolivia, bueno, no tengo ahora la idea de los horarios. Debe ser al revés, debe ser un poco más temprano aquí, con lo cual. Pero bueno, es el mismo día, y el mismo día en Nueva York, que probablemente coincida más con la hora de La Paz. Pero lo interesante es esto, ¿no? Es que estemos movilizándonos para trabajar cada luna llena y cada luna nueva, y en función de la actualidad, de la vida humana de hoy, y tratando de esclarecer y de ayudar a que abramos más los ojos y podamos encontrar ese camino hacia, por ejemplo, lograr esas 4 libertades declaradas en la Carta del Atlántico, y todos los ideales que sostienen las diferentes ideologías que, de última, tienen que ver con el bien de la humanidad. Todas las ideologías que no son egoístas, claro. Hay algunas, pero bueno, lo que importa justamente va a ser esto, ¿no? Que podamos discernir entre aquello que apunta hacia lo bueno, lo bello y lo verdadero, y la voluntad de Dios, que es el bien de todos, y aquello que se resiste y todavía quiere aferrarse a lo viejo, gastado, inútil y dramático, diría incluso. El colorario del párrafo que le compartimos de los rayos y las iniciaciones sería este párrafo o frase muy larga, o párrafo corto. ¿Qué nos dice así el tibetano? La humanidad en conjunto, por lo tanto, ha llegado a un punto en que emerge de la oscuridad. Ello mismo ha evocado la reacción de los poderes del mal y de allí su intento de frenar el progreso del espíritu humano y detener la marcha progresiva de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Y de esto hablábamos, de sostener, y por lo cual vale la pena luchar. Sigue en el mismo libro, nos sigue diciendo el tibetano lo siguiente. Ah, me dicen que la hora boliviana es una hora menos que la argentina, o sea que va a ser a las 19:30 hora argentina, cuando nosotros estemos habiendo terminado el trabajo, va a estar haciéndose en Bolivia. Interesante, ¿no? Hay una continuidad le vamos a dar. No sé cuál será el tema de Bolivia, el tema de Nueva York y el tema de Buenos Aires. En alguna medida coinciden, no obstante, en Buenos Aires el tema es el quinto problema de la humanidad, el problema de las minorías raciales. Venimos trabajando sobre el tema de liberarnos del glamour, del engaño, y esto está, digamos, estamos compartiendo una misma frase todo este tiempo, que es aquella de la exteriorización de la jerarquía que ya mencionamos, cuando dice que puede llegar un momento en el desenvolvimiento humano en que aceptar engaños sea imposible y, claro, pensar sea normal. Por eso, en Nueva York, Londres y Ginebra, el tema es de lo irreal a lo real, discernir la verdad en la era de la información. Y esto se liga también a algo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y tratando de difundir y de impulsar a realizar, que es la meditación de los medios masivos de comunicación para propósitos espirituales, que quien la conozca, y la pueden conocer en el sitio web de Lucis, en la parte de meditaciones, y la van a encontrar, van a darse cuenta que va más allá de las comunicaciones formales o incluso las agregadas en este tiempo como internet, sino también implica la comunicación humana que trasciende esos medios, como podría ser la telepatía, cuando el mismo pensamiento clave habla de ello, ¿no? De las líneas etéricas de comunicación, las ondas de luz y sonido del aire conllevan todas las relaciones humanas y planetarias y la evolución. Este trabajo del sábado, que como todas las lunas llenas viene a ser un complemento para cerrar el ciclo de la luna llena, entonces en Buenos Aires vamos a trabajar el quinto problema, el de las minorías raciales, y vamos a estar, digamos, sintonizados con esos otros grupos que están trabajando, quizás bajo otros títulos, pero en el fondo la necesidad del siglo las percibimos esencialmente todos. Sigue diciendo el tibetano en Los rayos y las iniciaciones, y con este párrafo, con estos tres puntos, nos vamos a una pausa. Ante todo, quisiera señalar que 1. La masa del pueblo es sólida, pero ignora los valores superiores. Eso puede ser corregido lentamente. Todavía es negativa en acción y propensa a las palabras y no a los hechos. Es fácilmente conducida y además fácilmente influida por temores impartidos. 2. El mal en el mundo, y eso que es principalmente culpable de influir a las masas actualmente, está enfocado a través de unos pocos hombres poderosos o grupos de hombres poderosos. Ningún país está libre de este control o de este intento de control. Estos grupos poderosos son influidos a su vez por las fuerzas del mal, fuerzas que no fueron selladas en su propio lugar, porque el plan de amor y luz y poder todavía carece de presentación positiva y mundial. 3. Los aspirantes, discípulos y trabajadores espirituales del mundo no están actuando en pleno concierto con la jerarquía. Son influidos por el temor, por un sentido de futilidad y por una comprensión demasiado aguda de la naturaleza de las fuerzas del mal con las cuales son confrontados. El panorama de ninguna amalgamación en un grupo unido para la salvación. El panorama de lo que debe realizarse pende amenazadoramente. Hay poca cooperación organizada entre ellos y ninguna amalgamación en un grupo unido para la salvación y el servicio del mundo. Sin embargo, la oportunidad espiritual está emergiendo con creciente claridad en las mentes de los hombres y mujeres pensantes, aunque no sea expresada por ellos en términos ortodoxos, así llamados, o en términos reconocidos o espirituales. Vamos a una pausa con este último párrafo del tibetano que nos da un alientito de positivismo, ¿no? Un poquito de confianza, y después podemos ver y reflexionar sobre estos tres puntos y el corolario. Gracias.
Recuerda que el sentido de la vida no es precisamente obtener todo lo que queremos, sino más bien compartir todo lo que tenemos y sabemos. Mantra FM 91.9. Con Fundación Lucis, Buenos Aires, Argentina. Llamar al siguiente teléfono: 4-371-8541. Lunes y jueves, de 14 a 18 horas. Página web: www.lucis.org.
Bien, los tres puntos que compartimos de los rayos y las iniciaciones, si los vemos, como decíamos al principio, con esta idea de actualidad y ver que la actualidad es todo un siglo de proceso, que no estamos igual que cuando se escribió esto, sin embargo hay una similitud y algunas cosas que todavía, ¿no? Cuando dice la masa del pueblo es sólida, seguramente ahora es más sólida, pero ignora los valores superiores, podríamos decir que ahora sigue ignorando valores superiores, pero hay un poco más, hay una penetración en las últimas décadas, sobre todo, del tema de la espiritualidad, la inquietud por la espiritualidad. También que todavía es negativa en acción y propensa a las palabras y no a los hechos. Esto diríamos que, bueno, no es solo la masa, también los pensantes son propensos a las palabras y no a los hechos. Y sobre todo cuando uno tiene cierta comodidad, se hace muy difícil que trascienda esas marcas que son invisibles, pero que invitan a temer un cambio que pueda producirles una incomodidad. Eso está en relación con el egoísmo, y el que se crea libre de egoísmo está en problemas. Lo mismo que cuando nos creemos libres de glamour. Ahí es donde detenemos nuestras posibilidades de desarrollo y de contribución al bien mayor. Si no se ve, si el bien mayor no se detecta y se cree que está en relación al pequeño mundo individual, es muy difícil, muy difícil. Y bueno, pero esto es el momento que nos toca vivir. Estamos en los últimos años del siglo. Y como decía el segundo punto, también todavía siguen siendo unos pocos hombres poderosos o grupos de hombres poderosos, ¿sí? Y vean que acá no habla de países, no habla de naciones. Y esto es lo que pasa particularmente en esta etapa de la humanidad. En aquella primera etapa, en las luchas de las fuerzas del materialismo contra las fuerzas de la espiritualidad, estaban muy concentradas particularmente en un país, las fuerzas del materialismo, apoyado por otros dos, o en cierta sucesión por otros dos. Quizás Italia es mucho menor la incidencia, pero sí Alemania principalmente y Japón. En ese momento era así, estaba visiblemente puesta en países, y por el otro lado las naciones aliadas con buenas intenciones, pero también con mucho egoísmo dentro, que dificultaba y dificultó hasta último momento el logro de la victoria, y que muchos creemos que fue logrado por la invocación masiva de la humanidad, de las grandes masas desesperadas y agotadas por tanto dolor y tantos años de guerra, sumado a la invocación consciente de los discípulos, particularmente aquella segunda estanza de la gran invocación dada en 1940. Pero todavía, como decía también ese punto 2, las fuerzas del mal no fueron selladas en su propio lugar. Y entonces todavía hay mucha confusión, todavía estamos, y quizás en estos finales sea mayor la confusión, y naturalmente, pero una de las confusiones es esta, ¿no? Se está evidenciando en los últimos tiempos claramente que el poder no está en los gobiernos del mundo tanto como lo está en corporaciones ligadas a algunos de esos pocos hombres que manejan los hilos del mundo y presionan. Esto ya se hace muy evidente para muchos. Sin duda, como dice finalmente, el tercer punto también vale, ¿no? Cuando dice los aspirantes, discípulos y trabajadores espirituales del mundo no están actuando en pleno concierto con la jerarquía. Y si bien estamos afinando los instrumentos, y como decíamos, las últimas décadas el movimiento y el interés por el tema espiritual ha sido masivo, por lo menos en nuestra región fue claro, ¿no? Esa movida. Y si bien esto ocurrió, todavía no entramos a coordinar con la jerarquía en un maravilloso concierto que cierre el ciclo de egoísmo y de materialismo. En el libro Glamour, el tibetano nos dice que el espejismo, él nombra los glamures, en realidad está mejor, más apropiadamente dicho, el glamour del materialismo, que es el primero que nombra, el glamour del sentimiento, son los dos primeros, hay varios más, pero él habla del materialismo como el primero que va a ser resuelto. Bueno, queda claro que no lo resolvimos todavía, estamos luchando con el dinero, estamos no saneando, por lo menos no en su totalidad, el tema. Y esto hace a que todavía estemos propensos al poder de las pocas concentraciones de casi todo el dinero del mundo, que terminan manejando incluso gobiernos y modificando, incluso adaptando las leyes a tiempos pretéritos en lugar de evolucionar, como si hubiera una vuelta atrás. Bueno, eso es el morador. Cuando nos encontramos con el morador trae todo lo viejo. Y en ese momento es donde quienes tenemos intención espiritual necesitamos agudizar nuestros sentidos, fortalecer nuestra fe, esa sustancia, esa luz, que es la sustancia de las cosas esperadas y evidencia de las no vistas, redoblar el esfuerzo, y siempre con la idea de inclusión, que no nos vuelvan a poner la palabra competencia como maravillosa y buena, porque no lo es, ya no lo es, fue necesaria para una etapa de la evolución humana, pero ya no lo es, es indispensable que reemplacemos la competencia por la cooperación, o como lo escribe Alice en inglés, que lo separa y pone cooperación o cooperadores, ¿no? Y es interesante los juegos que hace Alice con el idioma. Y así otras palabras, ¿no? Se sigue todavía, sobre todo en el ambiente futbolístico, tratando como una palabra maravillosa la pasión por el fútbol, la pasión por esto. La pasión es un problema, porque la pasión es violencia, no es amor. Y tenemos que reemplazar definitivamente esa pasión por verdadero amor. El amor es incondicional, la pasión no. La pasión lleva a crímenes pasionales, no lleva a la libertad, lleva al dolor. Y la otra palabra es justamente el título del libro que todavía tiene el título de espejismo, pero en la próxima edición el título va a ser la palabra original, que es glamour. Glamour en español existe, es la misma idea que el glamour inglés y es la misma idea que el glamour francés, y también en portugués existe, entiendo. Con lo cual, el glamour está internacionalizado. Y liberarnos de esto es la clave, liberarnos de este poder que tiene sobre cada uno de nosotros ese glamour del materialismo. Ahí nos dice el tibetano, hay 5 grandes eventos espirituales en los cuales toda la humanidad hoy está participando, y 2 que tendrán lugar más tarde. Cuando los 5 primeros hayan establecido sus efectos duraderos, ¿cuáles son los 5 eventos espirituales en los que todos están participando consciente o inconscientemente? Permítanme enumerarlos. 1, la crisis de las ideologías. 2, el constante despertar de los hombres en todas partes a mejor comprensión. 3. El incremento de buena voluntad a medida que revela clivajes. 4. El sellado parcial de la puerta donde se halla el mal. 5. El uso de la gran invocación. Estos son los 5 eventos espirituales más profundos que están sucediendo hoy en el mundo. Los 2 que están por delante en el futuro, no muy distante, pero que dependen de que la humanidad aproveche la oportunidad actual, son 6. El más estrecho acercamiento de la jerarquía. Y 7. El inminente retorno del Cristo. Por eso la insistencia en las enseñanzas, en esas meditaciones redentoras, como llamamos, Nueva York, Londres y Ginebra hablan de 2 de las 3. Nosotros le sumamos una, nos tomamos esa licencia. Las 2 primeras son la reaparición del Cristo, la meditación para la preparación para la reaparición del Cristo, que viene muy combinada con esa otra, que es la regeneración del dinero, la meditación para reorientar el dinero hacia fines espirituales. Estas dos son las meditaciones claves y fundamentales. Y la que presentamos desde acá, desde América del Sur, para acompañar esas otras dos, que sin duda son las principales, hemos tratado de difundir una meditación también hecha, dada por la enseñanza en aquella época, con la única adaptación que se incluye ahora entre los medios de comunicación, algunos que en ese momento no había todavía, como la televisión e internet, que es esas tres, pareciera que de insistir sobre la meditación, va a ir aclarándonos individual y grupalmente algunas cosas y ayudándonos a que podamos resolver estos puntos, la crisis de las ideologías, sin ser utilizados por ese glamour del materialismo, tan bien, tan hábilmente utilizado por las fuerzas del materialismo, lograr ese constante despertar y acelerarlo en este aceleramiento de tiempos que estamos viviendo, sin duda. El incremento de la buena voluntad, cosa que ha venido incrementándose. Hoy estamos compartiendo con la unidad de servicio de Bolivia en el chat, y seguramente con muchas personas de buena voluntad en el mundo, sea que estén escuchando o no el programa. La buena voluntad trasciende incluso esas cosas. El sellado parcial de la puerta, que hay que sellarla del todo, y para esto tenemos que hacer el esfuerzo. El uso de la gran invocación, que está difundido felizmente muy ampliamente, al menos por lo que nos toca en América Latina. Bueno, hay una serie de grupos aunados en un lo llaman nodos en Hichi, que distribuyen por todos lados, han organizado esto de tal modo que tienen esa facilidad, y justamente por haberse organizado y haberle puesto pilas a la cosa, ¿no? Con lo cual, estos cinco están en camino, y quizás nuestra parte sea darles ese cierre para entonces sí posibilitar ese más estrecho acercamiento de la jerarquía, que también algunos presentimos que está ocurriendo, y el retorno del Cristo, que algunos creen que ya está, otros creemos que se está acercando mucho, y que esto también tiene que ver con las crisis y las desorganizaciones que produce semejante energía. Quizás la síntesis de todo esto sea que cada cual reflexione y entonces piense cómo contribuir a esto y cómo liberarse de glamour para no ser una obstrucción más que fortalezca las fuerzas de la materialidad, como también dice el tibetano, y resolver positivamente las crisis de las ideologías para encontrar ese camino de salida para todos, para todo el mundo. Esto es claro, y en los problemas de la humanidad que recomendamos leer y releer cada vez, porque, por ejemplo, respecto de esto del materialismo, el cuarto de los problemas, el problema del capital y el trabajo, cuando hablamos del cuarto hablamos del libro original, del libro dictado por el tibetano entre 1944 y 1946, editado e impreso por Alice Bailey en septiembre de 1947, que comprende siete problemas de la humanidad. Y el primero se nos ha quedado en el camino después, pero ha sido recuperado, y es importante tenerlo presente porque es la base estructural de todo el trabajo. Entonces, volviendo al cuarto problema, ahí está bien claro cuál. Y nuestro problema, como dice en otra parte, creo que en el mismo libro, y lo dice en otras partes también, porque quizás eso sea lo que tengamos que escuchar más de una vez y darnos cuenta que el problema ha sido retener y no distribuir. La cosa es aprender a dar, y en la medida que aprendamos a dar, cada uno esto va a ser tan potente que los pocos poderosos no van a poder resistirse a lo que es el poder del amor, que les va a facilitar también las cosas, aunque ellos hoy crean que no es así. Estamos, vamos a cerrar con un anhelo que es muy caro para muchos de nosotros, un anhelo del tibetano que justamente lo da, si no me equivoco, sí, creo que no me equivoco, en las aclaraciones preliminares del libro, antes llamado Espejismo, y cuya próxima edición será Glamour, que termina diciendo así: que todos avancemos hacia una mayor luz y comprensión, y que la luz brille sobre el camino vertical del discípulo. Gracias.